El 6 de octubre de 2009, el entonces presidente Tabaré Vázquez encabezó el acto de colocación de la piedra fundamental del puerto La Charqueada. Pero las obras en la terminal no se iniciaron de inmediato. Es más, el proyecto debió atravesar una serie de trámites y preparativos que insumieron ya 4 años. Tal vez hubo quienes pensaron que de nuevo quedaría en suspenso un viejo sueño de esa zona del país. Afortunadamente no fue así. Ahora no más. En el mes de enero, después de la licencia de la construcción, comenzarán los trabajos que harán realidad este proyecto que implica una vía alternativa de salida para una parte importante de la producción nacional. Ubicada sobre el río Cebollatí, en el límite entre los departamentos de 33 y Rocha, La Charqueada y su nuevo puerto serán el punto de partida de la hidrovía Uruguay-Brasil, que aprovechará la cuenca de las lagunas Merín y de Los Patos, conformando una gran carretera fluvial que conectará el este de nuestro país con el corazón de ese socio vecino gigante. ¿De qué se trata concretamente esta obra? ¿Qué impacto tendrá en la zona? ¿Qué ventajas en general tiene el transporte fluvial sobre otras modalidades? ¿Cómo viene el tema en la región, en América Latina? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente departamental de 33, doctor Dardo Sánchez. Doctor Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar con ustedes.
¿Lo hemos encontrado allí mismo en 33?
Sí, estamos acá, sí, con la alerta de advertencia naranja, estábamos preocupados, estamos acá. Sí.
¿Cómo ha venido el calor últimamente en esa zona?
Bravo, bravísimo, ha estado hace 3 días que estamos sufriendo unas temperaturas altísimas por acá, bueno, pero se soporta bien.
¿Y todavía sin lluvias ahora, en estas últimas horas?
Ha llovido en algunos lugares del departamento, poco, pero han llovido, que es fundamental para nuestra agricultura y para el campo, pero poco, en realidad, muy poco, y bueno, esperemos que en estas horas llueva un poco más, ¿no?
Vayamos a nuestro tema. En pocas palabras, porque después vamos a ir profundizando, ¿cómo define usted a la hidrovía Uruguay-Brasil?
Y para nosotros la alternativa que tiene este país de comercializar de forma recíproca, porque esto tiene que ser recíproco, con este enorme país que es Brasil, con 200 millones de habitantes al alcance de la mano. Para nosotros viene de la mano del desarrollo, trabajo para la gente, y yo creo que es una oportunidad inigualable para que este país pueda tener con nuestros hermanos brasileños la posibilidad de un desarrollo formidable. Uh-huh. Es un poco la definición, ¿no?
Estuve repasando antecedentes, porque este tema lo hemos abordado en distintas ocasiones. Esta hidrovía tiene unos 700 kilómetros de extensión y recorre el río Cebollatí, la laguna Merín hacia el norte, ya en territorio brasileño pasa por el canal San Gonzalo, recorre después la laguna de Los Patos, llega hasta Porto Alegre y luego río arriba a Puerto de Estrela. Básicamente ese es el esquema, si tienen un mapa a mano, revísenlo. Ese es el trayecto que implica esta hidrovía Uruguay-Brasil. No estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Esta hidrovía fue utilizada hace muchas décadas y después se abandonó.
Sí, yo creo que se puede visualizar bajo dos perspectivas conforme al ámbito territorial. Puede ser convertirse en un eslabón de un largo corredor continental de algo más de 2.000 kilómetros y pensamos en Montevideo, San Pablo. Eso es en la perspectiva más ambiciosa de esta hidrovía, que vendría a ser multimodal, es decir, que podríamos contar con ferrocarriles, transporte fluvial, lacustre y ferrocarril. Para hacer esta perspectiva más ambiciosa necesitaríamos un tramo de vía férrea desde Estación San a Charqueada, que son 30 kilómetros. Ahora, la perspectiva menos ambiciosa y a corto plazo y a mediano plazo es las cargas, que son más de 2 millones de toneladas, las cargas de la región, y allí sí, Puerto La Charqueada, Cebollatí, Laguna Merín, San Gonzalo, y en la Laguna de Los Patos podíamos ir al puerto de ultramar de Río Grande del Sur, que queda cerquita y es un puerto que se comunica con el Océano Atlántico, o si no, Porto Alegre, Juan al Norte, Río Tacuarí, lado brasileño, Corte Estela y la vía férrea a San Pablo, que quedan aproximadamente unos 1000 kilómetros. Uh-huh. Esas son las dos perspectivas que tenemos, una ambiciosa y una menos ambiciosa, pero en definitiva yo creo que en cualquiera de los casos se puede dar, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas de poner en funcionamiento una hidrovía como esta? Si lo miramos desde el punto de vista de la producción nacional, si lo miramos desde el punto de vista de la infraestructura vial que hoy tiene atraso en materia de inversiones.
Me parece que es una carga absolutamente mucho más barata que las otras cargas, como por ejemplo la vía terrestre. Como usted bien dice, la infraestructura está algo deteriorada en nuestro país, y una barcaza de 1.600 toneladas equivale aproximadamente a 40 vagones de ferrocarril y a 80 camiones de 30, 40 toneladas. Por lo tanto, yo creo que es indiscutible, es mucho, muchísimo más barata en cuanto a cargas. Y la idea es que nuestros puertos, porque hay dos, básicamente, está el puerto de La Charqueada, corresponde a 33, el propietario es una sociedad anónima, Timón Sur, y también está el puerto del lado del río Tacuarí, el lado uruguayo, Fadisol, que estaría ubicado en Cerro Largo, que también podían salir las cargas de ahí. Y lo más interesante de todo esto, que tenemos las cargas, porque aquí en 33 y en la región, según las empresas que pudieran utilizar esa vía de transporte, puede haber casi 2 millones de toneladas. Fíjese que hace más de 20 años la hidrovía Paraná-Paraguay había 700.000, es decir, que salimos ya con 2 millones de toneladas, es muy importante. Y además creo que la región, solamente el departamento de 33, hay más de 100.000 hectáreas forestadas, hay proyectos de 2 cementeras importantes que pueden ser cargas, hay granos, se está plantando más de 50.000 hectáreas de soja, solamente, y de arroz por supuesto, solamente en 33. Y en la región, obviamente, los hay también. Y tenemos los tratados, es decir, tenemos la carga, tenemos los tratados con el Brasil y además tenemos la vía fluvial. Por lo tanto, yo creo que hay que poner un poquito más de voluntad para sacar este tema, y en definitiva tenemos ya la posibilidad de comercializar con este gigante a nivel mundial que es Brasil, que para Uruguay sería fundamental.
Usted ya de hecho fue mencionando las producciones que viajarían por esta hidrovía. Por un lado, lo tradicional de esa zona, que era la producción de arroz, ¿no?
La producción de arroz.
Clásica en esa parte del territorio nacional. Pero después, ya hace unos años, ahí también, en el propio departamento de 33, Cerro Largo, etcétera, se ha ido agregando la forestación. Así que tenemos arroz, tenemos madera, usted decía recién, cementos.
Puede haber clinker, sí, que hay dos grandes cementeras que se están por construir acá en 33. Tenemos el anuncio del presidente de la República de una pastera, de una planta de celulosa ahí en Cerro Largo, que también podría ser una muy buena carga. Y además se ha diversificado el tema de los granos acá, una cosa que no había pasado hasta ahora, pero el año pasado se plantaron más de 50.000 hectáreas de soja en 33, y en la región hay muchísimas hectáreas que podrían ser también cargas para el Brasil.
Estamos hablando entonces de que ese movimiento de esas cargas se desviaría. Es un movimiento que hoy marcha hacia los puertos del sur del país y que terminaría saliendo al mundo o a la región a través de terminales brasileñas.
Efectivamente, inclusive tradicionalmente se ha vendido el arroz también al Brasil. Es una forma de salir también al Brasil. Yo creo que el hecho de que haya una vía férrea, una terminal ferroviaria en Puerto Estrela, ayudaría mucho para salir rumbo a San Pablo, que es una ciudad enorme en el contexto internacional.
Pero ¿cómo ve usted la reacción posible? Sí, está bien, un beneficio en materia de actividad para La Charqueada y su región anexa, un beneficio sin duda para este tipo de producción, que tendría un canal alternativo para salir del país, pero un perjuicio para los puertos que hoy, hasta hoy, están operando ese tipo de mercadería?
No, a mí me parece que no, porque los fletes terrestres son muy caros. Fíjese que Nueva Palmira queda 700 kilómetros de 33, también UPM queda muchos kilómetros de 33, igual que el puerto de Montevideo. Para mí sería una cosa, para los que producen los granos y les producen las materias primas, sería fundamental que en una distancia de menos de 100 kilómetros pudieran tener la posibilidad de exportar todo lo que significa producción de esta región, ¿no? La verdad que para mí es un beneficio que puede tener la gente, los productores, y sería además mucho más fácil, en cierta medida, en esas grandes barcazas llevar todas las materias primas a esos lugares. Así que yo creo que se puede convivir perfectamente. Fíjese que Nueva Palmira recibe toda la carga que viene del Paraná y Paraguay y del mismo río Uruguay, y nosotros, del lado del litoral este de nuestro país, evidentemente que falta esa comunicación con los brasileños, que hasta ahora no hemos tenido las dificultades que hemos tenido con el litoral oeste de nuestro país.
Sí, lo que usted dice es que no es que se le está quitando movimiento a otros puertos del país. Bueno, puede decirse que sí, pero en definitiva lo que se está haciendo es racionalizar la infraestructura, ¿no?
Efectivamente, y además en esta zona del país, que ha sido la última de tener ese salto cualitativo que ya el litoral y el área metropolitana ha tenido hace más de 20 años. Aquí recién se está desarrollando esta parte del país, y yo creo que el puerto de la Charqueada o el puerto ubicado en el río Tacuarí le pueden dar un dinamismo a esta parte del país que nunca ha tenido. Así que yo creo que hay que apostar a todo esto, e inclusive tan es así que hubo un taller seminario en Puerto Ordaz, Venezuela, donde fuimos invitado por el Foro Consultivo de Municipios, el FSCR, con el apoyo de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Fuimos con el intendente de Paysandú, Bartil Ventos, y el secretario de los foros consultivos, el señor Humberto Castro, y ahí se habló de las hidromiel, el mejor aprovechamiento de las hidrovías del Mercosur, y ahí estuvimos conjuntamente con gente que habló sobre el Orinoco, sobre el río Paraná, Paraguay, sobre el río Uruguay, y ahí se incluyó también la hidrovía, la Buena Medina y los Patos. Quien habló ahí fue el superintendente de las hidrovías del sur, Luis Azambuja, que es un ingeniero que está encargado de todas las hidrovías del sur del Brasil.
En ese foro en el que usted participó ahora en Venezuela, ¿qué análisis hay sobre el potencial de desarrollo que tiene este medio de transporte?
Y bueno, todos coincidimos que donde hay puerto hay desarrollo, y un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente. Y es increíble, nosotros estuvimos en Puerto Ordaz, es increíble el movimiento que tiene aquella ciudad a orillas del Orinoco, y nos quedamos asombrados de lo que puede llegar a ser. Inclusive, ahí también se nos explicó que, como yo le había dicho anteriormente, en la hidrovía Paraguay-Paraná hace 20 años tenía una carga de 700.000 toneladas y ahora supera los 20 millones de toneladas, con todo lo que significa. Y vemos ahí Nueva Palmira, que es de un desarrollo formidable, espectacular, donde le da trabajo a la gente, y bueno, nosotros aspiramos en menor medida.
Sí, está bueno puntualizar eso, ¿no? Bueno, los que están en el tema lo saben muy bien, pero quizás toda la audiencia no. Una parte importante del movimiento del puerto uruguayo de Nueva Palmira corresponde a carga que viene de esa hidrovía, carga que viene de otros países y que pasa por el puerto de Nueva Palmira, ¿no?
Exactamente, ahí está, porque ahí vienen las cargas de Bolivia, de Paraguay, el mismo Brasil, Brasil y Argentina. Y bueno, y nosotros con el puerto de Nueva Palmira somos el puerto de salida de ultramar, que en definitiva ha tenido un desarrollo formidable en cosa de 10 años, ¿no?
Ahora, a partir de su experiencia en este foro regional que tuvo lugar en Venezuela, ¿se constata alguna voluntad especial de los gobiernos de América Latina en cuanto al impulso de las hidrovías?
Sí, se constató, porque quien además encabezó fue el gobernador del estado más grande de Venezuela, el Estado de Bolívar fue quien dirigió el seminario. Habían representantes de todos los países, estaba la Cancillería brasileña. El moderador fue el doctor Isaac Maidana, un connotado entendido en estos temas, que vive acá en Uruguay y que también es apoyado por la CAF, que es el banco de desarrollo que tenemos en América Latina y que está dispuesto a colaborar con todo esto. Yo creo que fue un seminario taller muy, pero muy interesante, y que en definitiva eso catapulta a nuestra hidrovía, que nos interesa sobre todo, Laguna Merín, Lago de los Patos, a tener la posibilidad que en breve pueda comenzar a funcionar, que puede ser casi decisivo para esta región, ¿no?
Enseguida le voy a preguntar un poco más a propósito de esa hidrovía, pero para terminar esto que estamos charlando ahora, de lo que se habló en este seminario taller, a propósito de este medio de transporte y su mayor desarrollo en los últimos años, también, supongo, se utiliza la hidrovía en varios países como sistema de comunicación interno. Las hidrovías sirven también dentro de un país, no solamente para comunicar unos países con otros. Hay quienes sostienen que en Uruguay también podríamos explotar la hidrovía como parte del movimiento de las cargas de un departamento a otro, que existe ese potencial, que eventualmente habría que invertir algo en algunos canales. Eso se ha hablado, por ejemplo, en el ámbito que usted integra, el del Congreso de Intendentes. ¿Se ha tratado esa posibilidad?
Sí, el intendente de Río Negro ha sostenido en más de una oportunidad. Río Negro está a orillas del río Uruguay. Es así, como usted dice. Creo que no solamente puede servir para cargas internacionales, sino para el buen funcionamiento de un país. Yo creo que en el caso nuestro, que tenemos una infraestructura de carretera deficitaria, yo creo que puede ser una gran solución, ¿no? Acá en Uruguay hay cuatro cuencas muy definidas, que es la cuenca del río Uruguay, la del río de la Plata, que baja del Paraná y del Paraguay, la del río Negro, que por ahora no es navegable, y las hidrovías del este del país, que fueron navegables, como usted dijo anteriormente. En el siglo XIX navegaron los brasileños por ahí, en el siglo XX hasta el 30 hubieron transportes de pasajeros surcando la Laguna Merín con camarotes y con todo. Y bueno, y tenemos la cuenca de Santa Lucía, que ya es mucho menor, pero que en definitiva también puede ser en algún aspecto navegable. Así que yo creo que tenemos la posibilidad.
Pero está en carpeta entre el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Se ha hablado de la posibilidad de impulsar hidrovías dentro del Uruguay?
Sí, se ha hablado. A partir de los años 70 en adelante se han hecho algún tipo de acuerdo a nivel internacional y además a nivel interno.
Pero viene lento eso, ¿no?
Sí, la verdad que son cosas muy lentas, muy pesadas burocráticamente. Mire que el puerto, como usted lo dijo, el puerto de La Charqueada se puso la piedra fundamental en el año 2009 y aparentemente, según lo que me habló el principal de la empresa Limón Sur, que es la que va a operar en Charqueada, comenzarían las obras después de la licencia de la construcción. Así que a mí me parece que hay que esperar, son de largo aliento estos proyectos, pero evidentemente que los resultados son formidables para el futuro de nuestro país, ¿no?
Enseguida completamos esta entrevista con el intendente de 33, Dardo Sánchez, para profundizar un poco más en lo que va a ocurrir con el puerto de La Charqueada. Las carreteras fluviales aparecen como una alternativa más que interesante para la salida de la producción nacional. En estos tiempos, cuando el atraso en la inversión en infraestructura vial, cuando el costo del transporte por tierra implican, de hecho, frenos para el desarrollo económico del país. En esa línea de las carreteras fluviales, la hidrovía Uruguay-Brasil es la que cuenta con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Este proyecto, que es un viejo sueño de la gente de 33 y zonas cercanas, está cerca de comenzar a convertirse en realidad. En enero comenzarán las obras del nuevo puerto de La Charqueada sobre el río Cebollatí, que será el punto de partida de esta autopista acuática. Estamos charlando de estas posibilidades con el doctor Dardo Sánchez, intendente departamental de 33. Doctor Sánchez, como yo decía, en esta nueva etapa de la hidrovía, el punto de partida, lo que la vuelve viable para Uruguay, es la ampliación del puerto que existe en La Charqueada. Hoy hay un puerto, es un pequeño puerto deportivo y de pesca, muy pintoresco, muy agradable, ¿no? Un paseo, un lugar turístico muy recomendable. Es más, hubo hace poco tiempo una inversión en el puerto deportivo, ¿no?
Sí, exactamente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección de Hidrografía, hizo una remodelación muy linda, muy importante, que estamos muy agradecidos. Y la verdad que es como usted dice, es un paraíso a 20 kilómetros, 27 kilómetros está Laguna Merín, la desembocadura del río Cebollas, que son lugares turísticos formidables, ¿no? Pero claro,
¿quiénes se preocupan por el futuro de ese lugar desde ese punto de vista, ¿no? Dice algún oyente, los médanos del Cebollatí van a darle mucho dinero a los empresarios que canalicen la producción, destrozarán las posibilidades turísticas de la belleza del río.
No, a mí me parece que no. Para mí pueden convivir perfectamente, respetando el medio ambiente, diversas actividades, y en el caso de las hidrovías, sobre todo, son muy amigables con el medio ambiente, ¿no? Ya lo hemos visto en ese seminario donde grandes ríos como el Paraná, como el Paraguay, el río Uruguay, como el Orinoco, que estuvimos al lado, es un río bellísimo, el río Orinoco, me parece que pueden convivir perfectamente todas esas actividades. Por supuesto que siempre uno tiene que cuidar todas esas cosas, pero en definitiva a mí me parece que es muy importante el desarrollo de determinados lugares, porque eso trae trabajo para la gente, y ese trabajo para la gente redunda en beneficios para el departamento, la región y el país. Así que yo creo que tenemos que apostar firmemente al desarrollo de las hidrovías, no solamente en nuestra región, yo creo que tenemos que apostar en todo el país, y es como usted lo había referido anteriormente, también puede ser una forma dentro del país de tener una comunicación, una comunicación que podamos transportar cosas de un lado a otro sin usar las carreteras.
Esta idea del nuevo puerto, el puerto comercial de La Charqueada, comenzó a estudiarse hace por lo menos 15, 16 años. La empresa que lo impulsa, Timonsur Sociedad Anónima, se conformó hace 14 años, fue en el año 1999, y presentó el proyecto a las autoridades en el año 2000. Fíjense de qué plazos, ¿no? De qué tiempos estamos hablando.
Pero es increíble lo que pasó con esto. En el año 2000 no teníamos el crecimiento que tenemos en todas las áreas, tanto en la agricultura como en la forestación, como en el clinker, como en el cemento. En el año 2000 no estaba ni pensado que 33 podía ser una zona con el área forestal, de privada forestal, más grande, una de las más grandes del país, con más de 100.000 hectáreas forestadas. En el año 2000 no se pensaban en dos grandes cementeras cuyas inversiones ahora superan los 300, 200 y pico de millones de dólares. Tampoco, si bien había arroz, que siempre ha sido el cultivo tradicional, con 30, 40 mil hectáreas plantadas acá en 33, tampoco nunca habíamos pensado que la soja, que era un cultivo más bien del litoral, podía ingresar a este país, a este departamento, y que se plantasen en zonas bajas como las zonas arroceras. Esta es una novedad que bueno, nos ha asombrado a todos los 33inos y a toda la región, cómo se está plantando la soja en lugares absolutamente planos, donde los arroceros manejan muy bien el agua y pueden inclusive sacar cosechas de 3.000 kilos, 4.000 kilos en estas áreas que son para los arrozales.
Veía otro episodio, otro hecho que en los últimos años, ahora en el final, terminó también favoreciendo la puesta en marcha de la obra de construcción del puerto de La Charqueada. Es el dragado del río Cebollatí que se ha estado realizando para extraer arena con destino a Brasil.
Sí, todavía no se ha concretado ese tema. Dio luz verde el Ministerio de Transporte en su Dirección de Hidrografía, se está esperando ese dragado, existen las dragas están porque es una empresa brasileña y están en Santa Victoria.
O sea, el dragado había que hacerlo para que la hidrovía funcionara, y ahora resulta que se va a hacer porque se precisa esa arena para determinadas obras, ¿no?
Sí, eso es lo que nos han dicho. Va a haber un parque enorme, eólico, ahí en Santa Victoria, y la arena sería esencial para la construcción, la arena del dragado para la construcción de ese parque. Evidentemente que hay que canalizar, sobre todo la desembocadura del río Seguyatí. Luego la Laguna Merín tiene una canalización natural, y en el Sangradoro, que le llaman los brasileños así, la parte final de la Laguna Merín que se comunica con San Gonzalo, ahí se estaban pidiendo los permisos en la Dinama brasileña, que ya están dados, por lo tanto, y la Laguna de los Patos, hay una cantidad de actividades marítimas, así que está dragado también. Solamente estamos esperando que se pueda dragar la parte del lado uruguayo, el lado de los ríos Seguyatí, para comenzar a funcionar.
Un par de preguntas más, señor intendente. Estamos hablando, en el caso del puerto nuevo de La Charqueada, de una infraestructura que se encuentra bajo jurisdicción de la Administración Nacional de Puertos y que se va a ejecutar con inversión privada a cargo de esta empresa concesionaria Timón Sur Sociedad Anónima, una empresa de capitales básicamente uruguayos, dedicado justamente a varias de las producciones de la zona. La Intendencia, ¿de qué manera participa la Intendencia de 33 en este emprendimiento?
Bueno, nosotros lo que hacemos, como es de actividad privada, nos hemos puesto a las órdenes siempre para tratar de ayudar de la mejor forma para que esto salga. Como decía, hace 14 años que todos estamos esperando este proyecto, por lo tanto, toda la infraestructura de la Intendencia, en el sentido de que si necesitan algo, obviamente que nosotros estamos dispuestos a ayudar. Inclusive en algún momento pensamos, cuando la Administración Nacional de Puertos estaba interesada, no sé si en este momento está también poner una terminal portuaria en La Charqueada, y estamos interesados también de unir nuestros esfuerzos con la Administración Nacional de Puertos para sacar una terminal portuaria en La Charqueada. Hoy es una empresa privada, y bueno, y en la medida que esa empresa necesite la colaboración de la Intendencia por los permisos y para tratar de resolver problemas, por supuesto que vamos a estar apoyando este emprendimiento.
Para terminar, vamos a ubicarnos en el lugar y que los oyentes tengan el mapa a mano. La Charqueada, que en realidad se llama Pueblo General Enrique Martínez, queda a 60 kilómetros al este de la ciudad de 33, ¿no? En el kilómetro 54 de la ruta 17, sobre el río Seguyatí, en el límite entre 33 y Rocha. El pueblo en sí es muy pequeño. ¿Cuántas personas viven? ¿Poco más de 2.000?
Menos de 2.000, sí, 1.200, 1.300 personas.
¿Qué impacto va a tener esta obra ahí, entonces, para el pueblo, para 33, para la zona?
Yo creo que si se culminan estas obras va a tener un impacto regional, ¿no? No solamente, por supuesto, que para el pueblito, para la ciudad de Enrique Martínez va a ser fundamental. Pero yo creo que es una obra de tal dimensión, de tal impacto, que va a repercutir en toda la región este de nuestro país. Inclusive va a ser algo muy importante para nuestro país. Por eso la necesidad de nosotros de seguir apostando a todo esto. Ya hubo un seminario el 4 y 5 de octubre, acá 33, que lo abrió el presidente Mujica. El presidente Mujica ha colaborado en todo esto, se ha preocupado y ha dado la posibilidad de que tenga la empresa todos los permisos. Él cree en este proyecto, estoy convencido de que si fuera por el presidente esto ya estaría funcionando, porque es la única forma de comunicarnos con un mercado como el brasileño, que es fundamental para el futuro de nuestro país. Así que nosotros somos muy optimistas para todo esto y vamos a seguir insistiendo. Y esto no es solamente 33, es Cerro Largo, 33, Maldonado, La Valleja y Rocha, que es en definitiva la cuenca de la Laguna Merín. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en conjunto con todos los departamentos y con todos los intendentes. Botana ha sido un impulsor importantísimo en todo esto, y lo que nos resta es tratar de concretar las terminales que se están por instalar, tanto en Tacuarí, a lo largo como en 33, para que nuestro pueblo, para que nuestro Uruguay, para nuestra región, pueda superar y bueno, y que podamos exportar todo esto.
Termino con otro mensaje de la audiencia. Alberto quiere saber si el cruce Cebolletí Charqueada seguirá siendo a balsa.
Bueno, nosotros estábamos pensando con Artigas Barrio, el intendente de Rocha, empezamos a hacer algo de factibilidad de un puente ahí sobre Charqueada, creo que es fundamental. Artigas Barrio está convencido que tiene que existir ese puerto, además puede ser un complemento con el puertos de aguas profundas ahí en Rocha.
Perdón, ¿usted habla entonces de un puente?
Sí.
Ajá. ¿Y ya tienen algo avanzado?
Estamos estudiando, estamos con nuestros ingenieros, tanto de Rocha como de 33, estamos viendo la forma de cómo podemos adquirir fondos, de qué lugar podemos sacar fondos, pero ya los ingenieros están conversando para tratar de ver un estudio de factibilidad de ese puente.
Doctor Dardo Sánchez, intendente departamental de 33, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Agradecido soy yo.